Ya estoy aquí.
Hey, Desi,
Hola.
lo que, ¿cómo va eso, loca?
Pues nada, bien, aquí estamos de sábado.
De sábado, desde ahí.
De sábado confinado con comercios y todos los establecimientos que no son esenciales cerrados
Bien.
desde hace semanas.
Pero es que en Barcelona, este es como en el futuro. O sea, soy el futuro de Madrid.
Sí, os vamos unos pasos por delante en cuanto a esto del confinamiento y de las medidas y de toda la mandanga.
Ya me he dado cuenta. Aquí, ya te digo, aquí ya está han puesto lo de las 11. Que digo que eso, que yo puse lo de las 11 y lo de las 11 yo me estaba todavía mentalizando cuando de repente veo lo de las 10 de la noche y dice, vamos a ver. Vamos a ver. Si me confinan a las 10 de la noche, ¿qué hago con mi vida? ¿Me explicas?
Pues lo que estamos haciendo en un montonazo de comunidades. Aguantarte, Cari. No queda otra.
No
No queda
queda
otra.
otra. No queda otra, madre mía.
No queda otra.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se la di. Bueno, deciré. ¿Qué tal la semana? Bien.
Bien, 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 bien. Contenta con la salida del libro de Renier Deloche en español, porque no hablo con Blanco sobre racismo, con mi prólogo. Así que bien, muy contenta, porque la gente que lo está empezando a leer, pues bueno, a la gente le está gustando el prólogo, a la gente le está gustando el libro, es un libro súper necesario. Y está guay que ya esté en español y para mí pues es un honor haber podido escribir el prólogo, o sea que contenta.
Qué guay, tía, qué guay.
Muy guay,
Qué
muy
guay,
guay,
qué
muy
guay,
guay.
qué guay.
Y ya está
Yo
y poco
he puesto una
más.
lavadora y la he tendido.
¡Qué
Y
bien!
la he doblado. Todo, el mismo día. Todo, todo,
Muy
las tres
bien,
cosas.
Cari. Estoy muy orgullosa de ti.
Que bueno, pues que yo digo, yo mi semana, pues bien, he hecho las labores.
Muy bien.
Y bien, y bien, bien, sin más. Sin más, aquí pensando en plan de. ¿Por qué hay tanta gente que acaba que no se puede hablar ni ver con su ex?
¿Por qué será? Hoy vamos a hablar de esto, ¿no?
Vamos a hablar de eso.
Hoy vamos a hablar de esto. Desde,
Efectivamente.
como siempre, desde nuestra inexperiencia o experiencia personal,
Efectivamente.
sin intención de sentar cátedra, ni mucho menos, y como siempre, escuchando y leyendo las opiniones de la gente que nos está viendo. Hola, Soraya, ¿cuánto tiempo? Hola, estoy con Cloud Ghost, os manda saludos. Un saludito, Claudia. Besitos. Mira, Michelo. Hola. Cuánta gente conocida hoy ahí en el chat. Muy bien.
Oye, aquí está toda la clave de eso.
Sí, ¿no? Que se vienen aquí a los directos. Pues, ¿por qué? ¿Tú por qué crees que es esto, Lamin? ¿Por qué crees que hay tanta gente que no se habla con su pareja?
Yo creo, así de nivel inicial, es que la gente no sabe cuándo se ha acabado la situación, se ha acabado la relación, o sea, o la relación comprendida como siempre la han entendido. Y como no saben, o sea, o no saben o no quieren admitir que ha acabado, ya hablaremos de las mil razones, estiran tanto. Algo que ya no está vivo, que se vuelve tóxico. Y entonces, al final, eso, igual que cuando se te caduca algo y lo sigues teniendo en la nevera una y otra vez, a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa mucho eso. Sobre todo con cosas en plan rollo de verduras. Pues llega un momento en el que al final, pues cuando lo quieres ya terminar, ya eso no queda nada sano que salvar. y ya a partir de ahí ya pues es mierda la que se tiran uno al otro.
Vamos a dejar claro que hablamos de relaciones en las que no ha habido un motivo súper, hiper, mega complicado que haga que esa pareja, o sea, no estamos hablando de una ruptura tras unos malos tratos, una relación con violencia, o no.
No, no, hablamos de cosas sanas.
Una relación
que se acaba.
Porque resulta que las relaciones se acaban, ¿no?
¿En serio? No.
Y esa, igual ese, ¿no? Es lo que tú decías, igual ese es el punto de partida. El no contemplar o el creer que esa relación que tenemos ya es para siempre.
Exacto, exacto, exacto. Pero al final es como que es muy gracioso, ¿no? Bueno, muy gracioso, es muy interesante el hecho de que nosotros somos mortales y vivimos en un mundo en el que todo tiene un principio y todo tiene un final. ¿Sabe? Todo lo que está a nuestro alrededor se desgasta porque, bueno, es parte de la vida. Pero de repente tenemos el concepto de la relación romántica tan, 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 tan idealizado que es aquello que es inmutable e infinito, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues pasa eso.
Claro. Marianela dice, claro, yo salí con un enfermito de los celos y otro que casi, y me quedó debiendo dinero, mejor perderlos que encontrarlos. Tela. Chelo dice que todo es cíclico, agri. Y las tabús dice, muchas veces la frustración de que esa persona no cumpliera con tus ideales te hace odiar. De ahí la frase del amor al odio, hay un paso. Muy interesante este Fíjate. Apunte. Muy bien, fíjalo. Muy bien, muy bien. Pues sí, Disney tiene mucha culpa en esto. Pero aún así, ¿no? O sea, lo que yo comentaba al final del directo de la semana pasada, de ese vídeo que vi, mira, lo podía haber subido esta mañana a las historias para que la gente lo viera y se me olvidó. Vi un vídeo en el que aparecía un tipo con un micrófono acercándose a gente a preguntarles, a decirles, di algo agradable sobre tu ex. La gente tenía verdaderos problemas para decir algo agradable sobre su expareja. Verdaderos problemas, pero verdaderos problemas. Entonces, a mí me queda, ¿no? Yo miraba esto como sorprendida, en plan, ¿en serio no son capaces de decir algo agradable sobre su ex? O sea, yo pensaba en mí misma, ¿no? Y pensaba, yo he estado 15 años con una persona. Yo soy capaz de decir muchas cosas agradables sobre uh-huh. esa persona con la que he estado 15 años. Porque estuve 15 años. Y en esos 15 años hubo momentos maravillosos. Y yo esos momentos los sigo recordando con mucho cariño. Y él, pues tiene, igual que yo, sus virtudes y sus defectos. Y de las virtudes puedo seguir hablando, aunque no esté conmigo, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso también que cuesta tanto decir cosas agradables sobre una expareja?
Yo creo que también porque, mira, eso creo que tiene mucho que ver con el... A ver, hace unos días subí un post en el que hablaba sobre cinco cosas que tener en cuenta para saber si tienes que debatir o no con una persona. ¿Vale? Y son como mis cinco claves fundamentales y tal. Y hay una de ellas que es la de que no siempre tienes que tener absolutamente toda la razón. Uh-huh. Quiero decir, puede que la otra persona con la que estás debatiendo tenga parte de lo que estoy diciendo tenga sentido y que pueda ser complementario a lo que tú piensas, ¿vale? Uh-huh. Pero entonces, el aceptar que la otra persona puede tener algo de razón, hace en muchas personas como llegar a un punto en el que se desacreditan a ellos mismos, así que prefieren negar cualquier cosa que diga la otra persona, ¿vale? Uh-huh. Incluso aunque tenga sentido común. Vale, pues creo que ese pensamiento es muy extrapolable a esto mismo. El hecho de, si esta persona ya no está conmigo, voy a autoconvencerme para asegurarme de que no existe ni una sola cosa buena en esa persona. Uh-huh. Porque el hecho de admitir que hay algo bueno me puede hacer como una, o minimizar lo malo que me haya hecho, o que yo de repente sienta cosas de nuevo, ¿sabes?
No sé. Es que vete a saber, ¿no? Porque lo que le pasa a la gente por la cabeza, ¿no? Pero no sé, o sea, creo también que hay mucho de polarizar, ¿no? De
sí,
vivir,
claro.
Vivir todo de una forma polarizada. O todo o nada. Nada. Y todo lo que haya entre medio no se contempla. O estoy contigo y entonces estoy bien, o nos dejamos y entonces ya te hago la cruz para toda la vida.
Efectivamente.
¿No? Entonces, no sé, Pedro decía por aquí, porque estaba leyendo las cosas que hay, pues que hoy tengo el fondo de la pared blanca y para leer me cuesta un poco. Pedro decía por aquí, puede ser temporal porque al principio hay rencor y mala hostia por lo inesperado, luego puede todo bajar a un nivel más llevadero. A ver, sí. También, ¿no? Que esto es algo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que esto de las rupturas por mutuo acuerdo, que esto es una leyenda urbana. O sea, no hay rupturas por mutuo acuerdo. Una de las dos personas toma la decisión y la otra acepta de mejor o peor grado, pero de mutuo acuerdo mi culo, ¿me entiendes? Entonces, claro, si tú eres un... Si eres la, no sé, si eres la parte dejada a lo mejor, ¿no? Pues claro que habrá un rencor porque no te esperabas eso, porque tal, ¿no? Pero eso, igual que yo decía la semana pasada, eso forma parte del duelo por la ruptura, ¿no? Y en tanto claro. Que tú vayas atravesando todas las etapas del duelo, ¿no? La negación, la ira, no sé qué, hasta que llegas a la aceptación, pues es normal, ¿no? Que tengas esos momentos de odio, de ira, de maldecir a sus ancestros y de todo lo que tú quieras, pero luego cuando tú ya has elaborado tu duelo, que eso se mitigue y que puedas pasar a otro estado y a tener una relación cordial con esa persona, ¿no? También puede ser, ¿no?
A ver, aquí también han dicho una cosa muy interesante, lo ha dicho Reina Mora. Yo creo que socialmente también se espera que solo podamos hablar de lo negativo, para empezar. Claro. Entiendo decir poco lo positivo.
Total.
Yo creo que eso también es verdad, que una persona que hable bien de su ex es como que, ¿qué pasa? ¿Sigues enamorado de él o de ella? Es como, no, pero pues entonces... Y encima como tu propio círculo muchas veces intenta como recordarte las razones, ¿sabes? Pero es que no sabes que esta persona hizo no sé qué y cómo te atreves, ¿sabes? Y es como que hay un momento en el que, claro, en el que socialmente tienes que odiar a tu ex, ¿sabes? Para que las aguas estén calmadas, ¿sabes? Y eso también es un problema.
Interesante. A mí, claro, a mí me pasó que bueno, cuando rompimos, yo hice mi proceso, tal, él fue quien tomó la decisión, y claro, en nuestro caso pasaba que éramos percibidos como pareja ideal, familia perfecta,
¿no? O sea.
Entonces nadie entendía nada. ¿No? Porque si tus amigos si tus amistades te pueden decir, ¿no? O te pueden recordar lo malo, ¿no? Es como, claro. Pues te aferras a eso. Pero cuando tu entorno percibe que sois la familia ideal, la pareja perfecta, ¿no? Ahí la gente se encuentra todavía con más desubicada, ¿no? En plan, entonces, ¿qué ha pasado? Y si no hay terceras personas, entonces se entiende menos todavía.
Efectivamente, efectivamente.
¿No? porque parece que una ruptura en la que no haya terceras personas ya es todo súper incomprensible, ¿no? Y a mí, y entiendo que a él también le pasó, tuvimos que como confortar y consolar a mucha gente de nuestro entorno, ¿no? En plan, bueno, es que, o sea, hemos terminado, pero estamos bien, nos llevamos bien, él por su lado, yo por el mío, pero tenemos unas hijas en común y hay buena relación y ninguno de los dos le va a poner palos en las ruedas al otro y todo bien, ¿no? Entonces, ahí también todavía hay como más incomprensión todavía, en plan, si no ha habido terceras personas, si no había malos rollos, si no era una relación dañina, la gente no entiende que, como decía Chelo antes, ¿no? Que las relaciones, o que todo sea cíclico y que esto hubiese llegado a su fin y que ya estaba.
Efectivamente, ya está.
La gente no entendía esto, ¿no? Y es un trabajo que creo que también tenemos que hacer, ¿no? Entender el ciclo de las cosas.
Claro, la cosa es que al final el problema es que muchísima gente, es lo que hemos explicado al principio, ¿no? Muchísima gente espera a que la relación esté muertísima para dejarlo. Entonces, no, claro, cuando una persona, cuando otras parejas lo dejan en un momento en el que no se ha vuelto una cosa tóxica, no entienden, es como que, pero sí, o sea, todavía te podía haber hecho más daño. ¿Por qué no has esperado a que te lo haga? ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces, la gente se sorprende como que, claro, no comprendo, pero sí. Y tú le dices, ya, pero es que a lo mejor no estábamos bien. Pero, ¿estabais mal? No, pero a lo mejor no estábamos bien. Y ya está.
Claro.
Y la gente es como que, no, tienes que estar mal.
Tienes que estar
para dejar algo. Tienes que estar fatal.
Fatal.
¿Sabes? Hay juicio de por medio. Hay eso, hay ruedas pinchadas. Ahí, vale. Ahí sí. Ahí bien. Pero en plan de no, lo llevamos hablando un par de semanas y nos hemos dado cuenta de que lo mejor es que lo dejemos. Pero ya nos queréis. No, nos queremos, pero. Y ya entonces. Ya
explotan cabezas, ya no se entiende absolutamente nada.
Efectivamente.
Sí, es muy complicado. Mira, Sofimar dice, al principio entiendo que forme parte del duelo, pero después me parece muy heavy que una persona a la que has amado solo hables mierda de él, claro.
Sí.
Es eso.
Sí.
Y Tam dice, la gente no solo es que no ve normal que te lleves bien con el ex, sino que además se ven obligados a posicionarse, otra cosa que no entiendo. Bueno, claro. ¿Qué pasa con el entorno, no? Porque esto
los
es...
grupos.
Sí, esto es como una consecuencia una consecuencia colateral de la ruptura, ¿no? Unas amistades se posicionan de un lado y otras amistades se posicionan del otro, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces resulta que pierdes contacto con gente y tampoco sabes muy bien por qué, ¿no? Pero simplemente porque ellos se han posicionado o porque tú también, ¿no? Te has resituado y también aprovechas la oportunidad para romper a lo mejor algunas relaciones de amistad que tampoco, que ahora, ¿no? En tu nueva vida tampoco te aportan.
No. Claro.
Esto
claro.
También
no,
es tema.
Eso es un movidón. Y además, ¿sabes? Sobre todo, una cuestión muy, muy curiosa también, que es cuando tú estás con tu actual pareja y aparece su ex y es como que hay gente que odia automáticamente a los ex.
Claro.
Automático, ¿eh? Incluso, aunque la pareja no se lleve mal, ¿sabes? Y es como que... Y que estaba de risas con tu ex, ¿no? Es como...
Sí.
¿Por qué le felicitas su cumpleaños? ¿Sabes? Y es una cosa que yo que de verdad que no comprendo. Yo, por ejemplo, yo me he llevado súper bien con los ex de mi, o sea, de mis novias. Estoy pensando cuántos ex he conocido, ahora que lo pienso. Ah, me he conocido uno. Ahora que lo pienso, he conocido uno. ¿Vale? Pero me llevaba, o sea, con él era en batería y me llevaba tan bien que él hizo un concierto y toda la historia y me pidió a mí que presentara el concierto, ¿sabes? Y ahí estábamos los dos. Y sin más, y un tío que es estupendo. Es estupendo. ¿Sabes? Y la gente me decía, pero tío, ¿cómo lo aguantas? ¿Cómo lo soportas? Y digo, pero tío, o sea...
¿Pero qué te ha hecho para que no lo tengas que soportar?
Tío, y claro. Ya está. Y cuando acabó con la que era mi novia en su momento, acabaron bien, ¿sabes? Entonces, digo, tío, si es que no... Lo que no podemos es muchas veces traer la toxicidad, ¿sabes? Con esta movida de los ex directamente, ¿sabes? O que tú tengas una... Mira, también pasa que tú tengas una... tú hayas roto con tu pareja y no te lleves y no tengas problemas eso con llevarte mal. O sea, no te llevas mal. Pero tus amistades sí se llevan mal con sus ex. Y entonces la presión... O sea, no es que te presionen, no es que no puedas decir cosas positivas, sino que es que hay una presión absoluta porque todos odiemos a Alex. Sí, sí.
No sé, no, hostia, no, es algo que no me había planteado y que, ostras, no sé, porque tengo amigas que están separadas y que no se llevan bien con su ex, pero bueno, pues ya, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay una cosa en la que yo me fijo mucho, sobre todo cuando intentaba una relación con algún hombre, para mí era súper importante cómo ese hombre hablaba de su ex. Porque ahí saltaban alarmas, ¿no? De repente cuando claro. Mi ex es una loca, ¡oh! ¡Huye! ¡Huye! O sea, no. Entonces, para mí eso es también es súper definitorio, ¿no? De una persona, ¿no? Si a la primera de cambio aprovecha para tirar mierda a su ex, es como sala de ahí, la casa no es tuyo.
No, es verdad que además, o sea, yo no sé, al final yo siempre hablo desde mi experiencia como hombre, ¿no? Heterosexual. Y yo no sé, las chicas si lo utilizáis mucho, pero si los chicos de mi ex está loca, es la coletilla.
Qué horror.
O sea yo he conocido a un tío que ha podido estar con cuatro chicas, lo ha dejado con las cuatro, y las cuatro estaban locas. Las cuatro, ¿eh?
Qué casualidad, las cuatro, ¿no?
Él nunca. Yo le decía, tío, ¿nunca? No. Yo lo intentaba, tío, me aboldaba a ellas, ¿sabes? Pero, uff. Es que estaban locas, tío. Y no sé si entre chicas, o sea, entre mujeres lo usáis.
En mi círculo no es algo.
¿Pero
que
tu círculo qué pasa? ¿Es la comunidad del anillo? ¿O qué pasa?
No.
O sea, pero que sois perfectos. ¿De qué vais?
Ni mucho menos. Para nada en absoluto. Pero no, o sea, yo ahora estoy pensando en un grupo que tengo en el que somos cinco y tres estamos separadas y a las otras dos no las oigo tirar mierda de sus ex.
Sí, es que yo creo que...
Y yo tampoco tiro mierda de mi ex. Y fueron relaciones que también se acabaron porque se acabaron, ¿no? Tampoco hubo... Y a lo mejor se trata de eso, no sé, ¿no? Que no hubo... ni terceras personas, ni movidas complicadas, ni tal, simplemente que la relación llegó a su punto final y ya está. Y no sé, quizás sea por eso que no las oigo tirar mierda de sus ex, no lo sé, pero no.
No, porque yo pienso que es una cosa de chicos en su mayoría.
Y de tener buena relación, ¿eh? O sea, yo ahora estoy pensando en una de mis amigas. Que por ejemplo, porque claro, yo por ejemplo que trabajo en un servicio de atención e información a mujeres, ¿no? Vemos mujeres que están en situación, que están en un estado en situación de violencia machista, y por eso pienso mi amiga, ¿no? Cuando que tiene custodia compartida, cuando su hijo está de vacaciones con el padre, hay comunicación constante, pero constante, ¿no? De mensajes, tal cual, el ex le manda mensajes, le dice lo que han hecho, le manda fotos, tal cual. Bueno, hasta el punto a veces de mandarle unas notas de voz que me dice, es que me manda podcast. O sea, pues se pone a explicarme cosas y me manda podcast ya directamente, ¿no? Y pienso, ¿no?, en cómo cuando se trata de una situación de violencia, las vacaciones y tal son un momento en el que esos padres aprovechan para hacer una violencia, para ejercer una violencia todavía mayor, cortando comunicación, bloqueando a la madre, tal, ¿no? Que entonces esa madre no sabe dónde está su hijo de vacaciones o su hija de vacaciones con el padre, tal, y toda una movida, ¿no? Pero en nuestro caso, no sé si es porque son relaciones que se acabaron porque se tenían que acabar, pero no hay más, no sé.
Mira, hay un comentario aquí muy chulo de la Borda Fernández. Y decía, mi ex decía, esto no me gusta, esto ya me ha pasado con mi ex, mi respuesta, a lo mejor no somos nosotras el problema.
Claro, por eso hay que prestar mucha atención a los patrones. Por eso son los importantes los patrones, porque en el momento en el que te está pasando lo mismo con una persona y con otra y con otra y con otra, a lo mejor no son esas personas, a lo mejor eres tú. ¿Y cómo te vinculas tú con esas personas?
Exactamente.
¿No? Entonces, y luego que siempre estamos en una atribución externa de la culpa, ¿no? Que nos cuesta mucho mirar hacia adentro de una forma humilde y ejercer la responsabilidad emocional de decir, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en esto que está pasando?
Exactamente.
Porque es mucho más fácil decir, no, mi ex era un cabrón, o no, mi ex estaba loca, ¿no? Es mucho más fácil eso que sentarte y decir, a ver, y cuando pasó esto y esto y esto, ¿yo qué hice o qué no hice? Porque no haciendo, también hacemos.
Exactamente, cierto.
Y desde ahí, plantearse las cosas. Pero eso es muy difícil. Y volvemos a lo de siempre, no nos enseñan. Y el aprendizaje, como llega a edades determinadas, ¿no? Pues coño, cuesta.
Claro, ya lo sé muy bien, lo de que mirarse hacia adentro es siempre muy complicado, y sobre todo que es verdad que a veces es como súper obvio, obviamente para la persona que está fuera, que el patrón de conducta lo tienes tú, ¿sabes? Y porque eso, porque repite muy bien, repite una vez los mismos problemas, ¿no? Porque es que otra vez ha vuelto a hacer esto y sabe que no me gusta y me pasó con la otra y la anterior, y es que no sé qué le pasa a todas las mujeres ahora. ¿Sabes? Las mujeres, o sea, no somos un monolito, quiero decir.
Claro.
Cada una es de su padre y de su madre, y tú, pues claro, el factor denominador común eres tú directamente.
Claro.
¿Sabe? Entonces, eso es una cosa que hay que mirarse, y es verdad que, vamos, suscribo tus palabras completamente. Y es una cuestión de, claro, de falta de comunicación y de inteligencia emocional, 100%, porque mirarse a uno mismo no es.
Es que a veces, o sea, mirarse a uno mismo, mirar hacia adentro, a veces es súper doloroso. A veces es súper doloroso. Y por eso preferimos, ¿no?, estar atribuyendo todo lo que nos pasa a otras personas antes que parar y decir, vale, ¿y yo cómo estoy contribuyendo a esto? ¿No? No es fácil. Y eso de repente remueve mucha mierda, ¿no? Y te pones a tirar del hilo, ¿no?, o a intentar desenredar la madeja, y te vas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y te encuentras una de cosas que dices, ouch. Pero claro, es algo que, joder, es que es algo que todo el mundo debería hacer. Todo el mundo. todo el mundo.
Y por ejemplo, aquí una cosa que he fijado. Dice, ¿cuándo se debe luchar en una relación? Buena pregunta, ¿eh?
Para mí, ya, el concepto luchar no me gusta. Esto es una cosa mía, personal, mía, intransferible, ¿eh? Luchar, ¿no? Mira, yo, en cuanto en lo que se refiere a catarsis existencial, en lo que se refiere a relaciones interpersonales, no me expreso en términos de lucha ni de sacrificio. Lo de sacrificio ya lo dije en otro de los directos. No me expreso en términos de sacrificio en ningún tipo de relación, ¿no? Ni como madre, yo soy madre de dos adolescentes, yo no me sacrifico por mis hijas. Y no me sacrifico por mis amistades y no me he sacrificado por mi pareja. ¿Vale? Entonces, luchar, ¿qué quieres que te diga? Desde mi experiencia, yo cuando mi pareja me dijo, creo que esto ya se acaba, pues tuvimos un periodo de conversaciones, ¿no? Negociaciones, ¿no? En plan... vale, tú consideras que esto ha llegado a su fin porque crees que lo que sientes por mí no es lo que sentías al principio, obvio y normal, porque han pasado 15 años, tú no eres la misma persona, yo tampoco, y es normal que lo que sientas ahora no es lo que sentías entonces. No [S2] Uh-huh. [S1] Quiere decir que no podamos construir algo que sea igualmente válido. Vale, ¿qué necesitas? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? Yo te propongo esto, esto, esto y esto y esto porque yo voto por mantener esta relación, ¿no? Por sacarla a flote y por tal. Entonces, mis propuestas, yo lo que te propongo para ir empezando es esto, 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 esto. ¿Se acepta, no se acepta, no sé qué? No, no. Pues ya está. Entonces, llegó el momento en el que yo le dije... cuando yo proponía y las propuestas no se aceptaban, ahí fue cuando yo dije, ¿no? Y yo creo que este es el punto. Si tú estás haciendo unas propuestas y ninguna de esas propuestas se acepta, let it go.
Ya está. Esto también
páralo,
de acuerdo.
Paul. O sea, es un páralo, Paul. Esto ya no. Pues entonces lo dejas ir y es lo que yo hice y es lo que le dije. Yo siento que tú ya tienes clarísimo, por más propuestas que yo te haga, que esto no tira para adelante. Entonces, dímelo para que yo no siga haciendo propuestas, para que yo no siga invirtiendo tiempo en buscar formas de sacar esto adelante y empiece a invertir todo ese tiempo y esa energía en ver qué va a ser de mí de ahora en adelante. Pero dímelo para que yo no siga invirtiendo tiempo. Con lo cual, de nuevo... Aquí, ¿qué entra en juego? La comunicación.
Efectivamente, efectivamente, muy bien eso, ¿eh?
La comunicación. Tú ya tienes claro que no, tú ya has hecho tu proceso de duelo, tú me lo has comunicado no cuando empezabas a dudar de, sino cuando ya lo tenías decidido.
Claro, claro.
Vale, ok. Ok. Entonces, si tú ya lo tienes claro, no me hagas perder o invertir más tiempo en esto. Porque yo sigo haciéndote propuestas. ¿Qué te parece si tal? ¿Qué te parece si cual? ¿Qué te parece si no sé qué? ¿Y si no sé cuántos? Y si tú siempre me dices que sí, pero luego me vas a decir que no, si tú ya tienes claro que no, dime que no. Dime ya que no. Dime que no. Y entonces yo esta energía la pongo en otro sitio. Y empiezo a ver qué voy a ser yo y quién voy a ser yo ahora que ya no voy a estar contigo. Pero dímelo, ¿no? Entonces, al final, ¿cuánto se debe luchar? Pues, para empezar, yo sustituiría la palabra luchar y al final es cuando a ti te están haciendo propuestas. Si tú eres la persona que plantea romper la situación, la relación, y te hacen propuestas para arreglarlas y ninguna te sirve...
Es porque realmente ya has tomado la decisión.
Es que ya has tomado la decisión. Y si eres la persona a la que están dejando y estás haciendo propuestas y ninguna se acepta, es que la otra persona ya lo tiene claro. Pues, a otra cosa mariposa. No es fácil, sí, ¿eh? Yo... O sea, que parece así dicho, hostia, qué fácil. No lo es.
No, obviamente, es complicado. No
lo es, claro, no lo es para nada en absoluto. Pero al final, ¿no? Es, yo creo que es lo más sano.
Es que yo creo que sí, al final es la cuestión del... O sea, la falsa concepción que tenemos de no hacer daño a la gente, que preferimos... pues el daño ya está hecho. Mm. ¿Me explico? Quiero decir, el dolor va a estar ahí. Eso está claro. Porque una persona quiere dejar y la otra persona no. Y entonces, pues ya está. Eso es un... Es, al final, pues duele. Y claro, tú piensas, voy a buscar la forma en la que no le haga daño. Y esa forma implica en no decir las cosas y adornar y esperar a que, por magia divina, la otra persona diga, ah, vale. Mira, una vez que leí en no sé dónde, que dijeron, el problema es que mucha gente lo que quiere es dejar a su pareja y que la pareja le diga, gracias. Gracias por dejarme tan bien como me has dejado. O sea, de verdad, de las mejores formas que me han dejado en mi vida, te voy a invitar a cenar de lo bien que me has dejado. O sea, esto es lo que mucha gente tiene en su cabeza cuando a lo mejor quiere dejar a otra persona. Joder, ¿cómo lo hago para que me felicite por esta dejada? ¿Sabes?
La dejación.
La dejación, para eso, efectivamente, ¿sabes? Entonces, claro, empieza a montarse la mega película de no le voy a decir esto porque... Y, claro, lo peor es que son cosas que piensan y es como, no le voy a decir esto porque le voy a hacer daño. Entonces, voy a cambiar, voy a... Vale, no. Pues esto lo voy a omitir. Entonces, esto... vale. Vale, y esto entonces por aquí. Vale, entonces es como te dicen que el otro día hiciste patatas fritas y no me gustaron, creo que la relación. ¿Sabes? Después de quitar, pegar... ¿Sabes? De tal modo en el que yo no me exponga, ¿sabes? Y te vas tan tranquilo, ¿sabes? Y te vas, ya lo he hecho, ya está. Me he coronado. En esta me he coronado.
Esta era la manera.
Esta era la manera, si es que las patatas fritas, si es que lo... Vamos. Vamos.
Ay, no sé. No sé. A veces siento que hacemos las cosas mucho más complicadas de lo que podrían ser, sí. Pero hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, y eso también es así. Pedro dice, muchas veces tendemos a juzgar una relación por cómo se acaba y no por cómo ha sido. Y no tengo claro si es aceptado o no. Salud. Pues, Peter, estoy bastante de acuerdo con esto, en que juzgamos una relación por cómo se acaba y no por cómo ha sido.
Sí.
Coincido, me parece muy acertado el planteamiento.
Espérate que lo engancho.
A ver. Salud.
Vale.
Ah, mira, lo que dice Soraya también, yo creo que también es la idea que hay detrás de dejar a alguien, que se ve como un fracaso en vez de poder darnos las gracias por haberlo dejado a tiempo. Claro, esto es lo que comentaba yo también un poco la semana pasada, ¿no? Que, uh-huh. que cuando de repente yo recibo la noticia de te dejo, eso me lleva a mí, ¿no? Con la idea de gestionar de la forma uh-huh. más sana posible esa ruptura, en vez de ponerme a tirar mierda sobre mi expareja, empiezo a, ¿no?, cuestionarme y a revisar todas las creencias que yo tengo sobre lo que es una pareja, sobre el amor romántico, sobre el felices para siempre, y dentro de esa reconsideración de todas estas cosas, también empiezo a reconsiderar que una ruptura no es un fracaso.
Exacto.
Que una ruptura es una ruptura y no es nada más. Y no dice nada de mí, ni dice nada de la otra persona, en nuestro caso, ¿eh? Porque no había nada así, ¿no? Entonces es eso, es siempre, ¿no?, vincular las rupturas con un fallo, con un error, con un fracaso, con una mancha en el expediente, ¿no? Yo creo que esto lo heredamos de la concepción que se tenía años a o hace décadas sobre el divorcio, ¿no?
Exacto,
En un estado en el que el matrimonio católico, ¿no? Indisoluble, tal y cual, ¿no? Las parejas que se divorciaban, Dios mío, están pecando, ¿no? Y eso se va arrastrando, se evoluciona, se transforma y llega pues a esa sensación y a esa esa visión colectiva de que la ruptura es un fracaso y no lo es, ¿no?
Y cuando, y por ejemplo, y ese tipo de personas que quieren dejar a la otra persona, pero no quieren ser la persona que deje, así que empiezan a hacer cosas para intentar que la otra persona les deje a ellos. Eso es un movidón, ¿eh? Es como que yo cuando, o sea, yo he conocido gente así, que era de, a ver si me deja ya, tío. Y yo decía, o sea, no entiendo. Digo, ¿cómo que a ver si me deja ya? Digo, pero si ya sabes que no quieres estar con ella, ¿por qué no la...? No, tío, no la puedo dejar porque lo está pasando mal ahora con una movida de su familia y tal. Entonces voy a putearla.
Joder, eso me parece de una deshonestidad tan imperdonable.
¿Sabes? Y es así. Y es como que... Y llegó al final a... una discusión fuerte con eso. Llegó a engañarla.
Pero fíjate tú lo que son las cosas. Si esta persona... Porque, o sea, de repente tú dices, la engaño y ya está, porque esto ya es la... Esto es irreconciliable y esto no va tal. Y si resulta que llegas y dices... ¡Cari!
Sí, sí.
He puesto los cuernos.
Sí.
Y entonces lo que va tu a decir... pareja se queda así y te dice, te perdono. Entonces, ¿qué?
Nada, al final tuvo que dejarla. Dejarla. O sea, y yo le dije, y ves todo el... O sea, tú no querías porque es la movida que yo le intentaba hacer entender y lo que yo no entendía. Digo, supuestamente tú has hecho todo esto para evitar hacerle daño, y ha sido lo peor. O sea, le has hecho mil veces más daño. Entonces, no es el daño lo que evitabas, tío.
Evitaba la responsabilidad, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Lo que evitaba era la responsabilidad, ¿no? El hacerse cargo, el dar un paso adelante y decir, no estoy conforme con esto, lo cambio. Y ya no solo por la otra persona, por uno mismo, por sí mismo, ¿no? Entonces me parece un ejercicio de deshonestidad brutal, primero para consigo y después evidentemente para con la otra persona.
Efectivamente.
¿No? Porque de nuevo, este patrón se puede ir repitiendo, porque si cada vez que esta persona establece una relación, ¿qué pasa, hija? Sí. Porque si cada vez que esta persona establece una relación y llega al punto en el que no está justo, se pone a maquinar las mil y una para que sea la otra persona la que lo deje, o sea, ¿qué mierda es esta? Que eso es muy feo. Eso es muy feo. Eso, o sea, no, o sea, pues al final
lo guardaremos, Nuria.
Es sentarse y hablar y decir, bueno, pues es que yo siento que la relación ha llegado hasta aquí y que ya no puedo ofrecerte más.
Exactamente.
O no quiero ofrecerte más. ¿No?
Pues ha dicho una frase UFO What Else, que la ha puesto ahí, en fijado, y es querer dejarla y no quería tener motivos cuando no hay mayor motivo que no querer estar con ella.
¡Claro! Es que ese es el motivo principal. ¿Qué más motivos tienes que buscar? Pues eso, es que ya no quiero estar con esta persona, es que ese es el motivo.
Exacto.
Y por más que duela, porque joder, duele, a nadie le gusta que le dejen, hostia, claro. Entonces, claro, entrar en estas cosas de no quiero hacerle daño, mira, ahí tú no puedes hacer nada.
Exactamente.
Porque cómo gestione la otra persona lo que tú le vas a decir, a ver, evidentemente, no vengas con él, estas patatas fritas son una mierda, aprovecho y te dejo, ¿no? escucha, no se te ocurra hacerme esto, ¿no?
No, tú y yo, no, tú, vamos, de aquí, nosotros, si nos divorciamos, de sí, va a ser hasta un festival. Divorcio festival.
Vale, bien.
DJ se invita.
Así bien. Entonces es esto, siempre que no lo digas de una forma, ¿no?, abrupta, insensible, tal, es claro que a la otra persona le va a doler. Porque hay unos sentimientos, hay un apego, ¿no? Y claro, joder, pues eso sienta como una patada en la boca del estómago. Y claro que va a doler. Entonces, no estamos libres de causar dolor. No podemos evitar hacer daño. Porque con las buenas intenciones no es suficiente y porque nuestras buenas intenciones no son el centro. El centro es cómo recibe la otra persona lo que le estamos diciendo, lo que está pasando. Y ahí no podemos hacernos cargo, no podemos hacernos cargo de cómo la otra persona gestiona determinadas cosas. Entonces, que va a haber dolor en una ruptura, joder, siempre.
Exacto.
Y si no lo hay, preocúpate. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, si tú le dices a tu pareja, oye, que te dejo, te dice, vale, chao. Besito, besito, chao, chao.
¿No? Perfecto, tenía las maletas justo aquí.
¿Sabes? Claro, entonces, preocúpate, pero evidentemente que en una ruptura va a haber dolor. Es que es inherente a la ruptura el dolor. ¿Está?
Vale, pregunta que planteo, porque como hoy os solo he puesto una hora, así que. Me quedan 8 minutos. Prepárate para la bomba, ¿eh? Ahí va. Ay. Volver con los ex.
Eso depende de cada pareja. Yo no puedo decir. Yo conozco una pareja que se han dejado 4 veces y han vuelto. Se dejan y vuelven.
Pero ¿y ese tipo de relaciones no es una relación un poco?
Y ella me dice, bueno, es que a veces, o sea, llevamos toda la vida juntas, llevamos como 25 años juntos. En esos 25 años hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más. Entonces nos damos un tiempo y luego volvemos. Porque yo sé que él es él. Yo sé que él es él es mi compañero de vida. Y sé que es él. Pero por temporadas nos hartamos y en esos momentos decidimos dejar la relación. Bueno, oye, pues si les funciona, ¿yo quién soy para decir nada? Entonces,
¿tú si volverías, ellos se lo toman... ¿Tú volverías con tu sex?
No, yo.
Yo tampoco.
Yo no. Yo no, por una cuestión de que son etapas que se cerraron. Y de las que yo, ¿no? Que etapas que yo cerré y superé y seguí avanzando. Uh-huh. No voy a volver a un punto anterior con una persona con la que sé que ya no hay
a mí
nada.
A mí me pasa que, o sea, las razones por las que yo he dejado a mis parejas siempre han sido, o sea, yo al final es como que, o sea, bueno, cuando con la pareja con la que más tiempo estuve, eso ya lo dije el otro día, fueron 7 años, y lo que dije la otra vez, ¿no? Yo me di cuenta de que habíamos llegado a un punto en el que no éramos, que aquello que nos unía ya no existía, o uh-huh. como existió claro. en aquel entonces. Entonces, claro, la relación se acabó, o sea, uh-huh. llegó a su fin. ¿Sabes? A su fin natural. Entonces, volver con la persona, es como que no lo concibo en general yo, ¿eh? Hablo de mi experiencia, porque es como que yo busco otras cosas que esa persona pues ya no tiene, o y esa persona busca otras cosas o tiene otras cosas que van por otros lados, entonces
exacto,
no tendría sentido, ¿sabes? Sería engañarnos a los dos.
Total, total, total y absolutamente, sí. Sí, por eso. Entonces, para mí no tiene sentido volver con un ex por eso. Pero, bueno, entramos de nuevo, ¿no? En si vuelves con tu ex y te pones a repetir el patrón y encima con la misma persona, ¿qué te hace pensar, ¿no? Que el resultado en la siguiente vez va a ser diferente, ¿no? Y toda una serie de cosas que... Pero no sé. Yo no lo haría, pero quien cree en las segundas oportunidades, oye, claro. pues para adelante, ¿no? Y cada persona concibe a los ex y las rupturas pues de una forma diferente. Entonces, cada uno ahí se gestione como pueda, quiera, ¿sabes lo que te quiero decir?
Y mira, hay una pregunta que he fijado aquí, que han contestado unos cuantos, que ha hecho Lara, que dice, me dejaron hace 3 meses porque decía no estar enamorado. ¿Creéis que solo eso cuenta?
¿Puedes repetir? A ver, hasta aquí. Me dejaron hace 3 meses porque decía no estar enamorado. ¿Creéis que solo eso cuenta? Depende del tiempo que llevaseis. Depende del tiempo que llevaseis. A mí me dijeron esto, Lara. Ya no estoy enamorado. Yo, en ese momento, que llevábamos 15 años de relación, consideraba que había más cosas. 3 años. En 3 años hay más cosas. Pero también es verdad que tiene que haber un deseo. El deseo es importante. Y si esa persona ya no te deseaba, ¿no? ¿Cómo puede seguir contigo? ¿No? Claro. Entonces, pretender... Claro, es que al final es una mezcla de un montonazo de cosas, ¿no? Y yo es de lo que me di cuenta. O sea, yo consideraba que había más cosas además del amor. Pero si ya no estás enamorado y ya no me deseas, ya no sientes que te apetece abrazarme, besarme, tener relaciones sexuales conmigo o compartir, ¿no? O tener momentos de intimidad, no sé cuántos, mil cosas que están relacionadas con estar enamorado, si eso ya no lo quieres, no tiene sentido que sigamos, ¿no? Entonces, si después de 3 años sintió que ya no estaba enamorado, pues hasta aquí, por más que duela, ¿no? Al final, aquí también hay una cuestión súper importante de que tenemos que aprender a trabajarnos el desapego. Hay que aprender a trabajarse el desapego para poder transitar las rupturas de la forma más sana posible. Y entender eso, ¿no? Vale, te ha dejado, te ha dicho que ya no está enamorado de ti. Y simplemente significa eso, la etapa se ha cerrado, vuestro tiempo juntos se ha acabado y a otra cosa mariposa. Y están por venir cosas muchísimo mejores para los dos. Y no aferrarse. Yo se lo voy a hacer. No sé.
Damn, girl.
Cari. O sea que... Bueno, yo lo veo así.
No, ya está. Vamos, o sea... Damn. No, yo todos los días aprendo. En los directos con Desi siempre aprendo, pero esa última... esto que acaba de hacer ahora mismo, mientras lo estaba, yo estoy... Limoli, coño, es verdad. El desapego, tío, trabajar el desapego, es verdad. Es verdad, es verdad. Porque al final, muchas veces, aunque para nosotros no sea suficiente, si para otra persona lo es, claro, podemos plantearnos mil cosas de si es verdad o es mentira, si es exagerado, si ha buscado tal o ha buscado cual. Pero bueno, al fin y al cabo, es mucho mejor eso a que vivir en una mentira.
Claro. Lara, te estoy leyendo y entiendo que te pareciera súper injusto, querida, y es normal que te pareciera súper injusto si tú seguías teniendo sentimientos por esa persona, pero míralo desde esta otra perspectiva. ¿Qué hubiese sido de vuestra relación si él hubiese decidido mantenerla a pesar de no estar enamorado de ti? ¿Qué te hubiese podido ofrecer? ¿Cómo habría sido vuestra relación? Es que yo esto me lo planteé en el momento. O sea, en cuanto yo hacía propuestas, las propuestas no se aceptaban. Y entonces yo lo que dije fue, y lo comenté en el directo de la semana pasada, yo estoy aquí para ser feliz, yo estoy en esta vida para ser feliz. Y entonces yo lo que quiero es que la gente a la que quiero sea feliz. Y como te quiero, yo quiero que seas feliz. Que no eres feliz conmigo, busca tu felicidad. Porque ¿de qué me sirve pretender que sigas conmigo si ya no quieres estar conmigo? Porque si yo pretendo que tú sigas conmigo cuando ya no quieres estar conmigo, voy a hacer de ti un desgraciado. Yo voy a ser otra desgraciada porque voy a estar todo el tiempo intentando mantenerte aquí a mi lado sabiendo que tú ya no quieres estar conmigo y de rebote es que hay dos menores que van a estar pagando el pato. ¿Me vale la pena? No. Busca tu felicidad. Entonces es eso, plantéatelo así, Lara. ¿Qué hubiese sido de vuestra relación si a pesar de que él ya no estaba enamorado de ti, hubiese seguido contigo? Es que hubiese sido los dos unos desgraciados. Y la vida son 4 días, ¿eh? La vida son 4 días como para estar por cosas que no nos llenan. Y por más injusto que te parezca, que no estoy diciendo que no lo sea, y sobre todo, por favor, quiero que te quede súper claro que no estoy invalidando tu sentir para nada absoluto, líbreme el cielo. Pero simplemente plantéatelo así, es que él hubiese sido un desgraciado y de rebote tú también. Y no hubieses sido feliz tampoco. Tú no hubieses sido feliz si él se hubiese quedado contigo en esa situación. Entonces, pues ya está. Cada uno a lo suyo.
Pero ellos a la más.
Claro, y a trabajarse las cositas.
Bueno, pues ya estaría. Yo ya me tengo que ir ya. Desi, te lo juro de verdad. O sea, okay. Es que los que a aquellas personas, a los que estáis viendo el directo, lo habéis vivido todos conmigo, ¿vale? Pero aquellas personas que habéis llegado hasta aquí, que habéis empezado tanto en mi IGTV como en el podcast de Desi, sé que vuestras cabezas están explotando como las están explotando las de todos nosotros. O sea, esta mujer, mira, de verdad, ¿eh? O sea, no sé, y no es que haya dicho, pero es como que, madre. Yo te lo juro que... ¡Fof!
Pongas esas caras, Lami.
Era como que te habla directo aquí al hipotálamo, ¿sabes? Va así. ¡Wow! Pues de verdad, muchas gracias. Desi, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? O sea, por todo, pero especialmente ha sido...
¡Qué bien!
¡Qué cabeza, tío!
¡Qué bien!
Bueno, Desi. Tema.
Siguiente. Bueno, pues seguimos con el ciclo natural, ¿no? Hemos hablado de parejas. Hemos hablado de... No,
de amigos, hemos hablado de amigos, después
hemos hablado de amigos, de parejas.
¿Verdad? Amigos con derecho a roce, tóxicos, parejas.
Parejas.
Ahora hemos hablado con exparejas y
ahora viene a hablar de la soledad. De la soledad en el sentido de no tengo pareja, no la quiero y estoy bien. No pasa nada.
Eso va a ser súper interesante, tío.
¿Vale?
Eso va a ser interesante.
Se va a ser el tema de la semana que viene.
Pues nada, chumachos y chumachas. Muchísimas gracias, como siempre, por dejar que entremos en vuestras vidas un ratito. Tanto visualmente como por los oídos.
Muchas gracias.
Y que de verdad que esta idea de los directos ha sido... No me acuerdo cómo surgió, pero ha sido maravilloso.
Surgió.
Ha sido maravilloso. Ay, es maravilloso. Así que
Muy
nada, el
bien.
tema que viene, la soledad, vista desde todos los prismas.
Pues eso, nos
Un
vemos la
placer.
semana que viene.
Un placer. Nos vemos la
Gracias a
semana que
todas,
viene.
a todos y a todes. Un besito. Que paséis buen fin de
Besitos.
semana. Chao.
Chao, chao.
Chao.
Guapo, guapo, mi guapo.